artists to consumers. I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma, mine is coming sooner. I'm just a late bloomer. I done peak in high school, I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these pussies walking around like they ain't losers.
I told you long ago on the road, I got what they waiting for. All from nothing, dog, get your soul. Just tell them ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I want to hear you say, you don't run from nothing, dog, get your soul. Just tell them that the break is over.
Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán 04870.
Vamos a escucharnos.
W.
Vamos a escucharnos.
W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la
etapa. Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Es robo en la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
De la mañana con 5 minutos. Ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México. Ya saben que es 96.9. También nos encuentran en @WRadio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, qué planes tienen. Ya es viernes, la última y nos vamos de fin de semana. Arrancan las posadas, arrancan las vacaciones. ¿Cómo andan? Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo. Primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es viernes 16 de diciembre del 2022. Son las 5 de la mañana con 6 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
Muy buenos días. Pues ya iniciando este fin de semana, viernes coincide con quincena, también inicia oficialmente la primer posada. Ya este día, bueno, y sobre todo también tomando en cuenta que también el periodo vacacional oficialmente en escuelas, en algunas oficinas, en algunas empresas, a partir de hoy, por lo que este viernes espera sobre todo mucho tránsito vehicular, tanto aquí en la capital como incluso para quien va a salir de la Ciudad de México, ya desde hoy pues empiezan a tomar camino a diferentes puntos, hacia Morelos, hacia Guerrero, porque Tlalpan se va a saturar seguramente a partir de la mediodía y ya entrada la tarde, al igual que al oriente por Zaragoza, para salir de los diferentes puntos del oriente, del sur de la República Mexicana, y bueno, la América Toluca, la América Pachuca, de lo cual estaremos atentos del comportamiento del parque vehicular en las próximas horas. De momento, todavía a muy buena velocidad, mucho frío, como prácticamente ha ocurrido en las últimas 2 semanas, abrigarse si va a salir alguna actividad en este momento, y bueno, estaremos pendientes también de algunas movilizaciones que se tienen previstas a lo largo de las próximas horas. Pero, y también estamos atentos de las investigaciones por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en torno a este atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva, que afortunadamente pues salió ileso. Sin embargo, ya se están analizando los videos de la zona sur, de allá de la zona de Coyoacán, para ver la posibilidad de ubicar el rostro de estas personas que dispararon en la camioneta de Ciro Gómez Leiva. Y bueno, hasta el momento estaremos pendientes a ver qué ocurre, si ya hay alguna pista de quién o quiénes atentaron en contra del colega periodista. Pero por la información.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Efectivamente, justo te iba yo a preguntar sobre este atentado que sufrió ayer por la noche Ciro Gómez Leiva, y que él mismo comunicó, que él mismo dijo: me acaban de atacar, afortunadamente me salvó el blindaje de la camioneta. Se trató de hombres que iban a bordo de una motocicleta y que tiraron a matarme. Gracias, gracias, Víctor Sandoval, nos mantenemos pendientes, te mando un fuerte abrazo y que tengas muy buen fin de semana.
Igualmente, pero buenos días.
Muy buenos
Noticias
días.
Noticias W.
Pues ahí está la información, siempre de primera mano, en el momento, nuestro compañero Víctor Sandoval, porque él conoce todo lo que tiene que ver en materia de seguridad aquí en la Ciudad de México, en materia de vialidad, y por supuesto, esta información que desde anoche daba a conocer el propio periodista Ciro Gómez Leiva, había sido atacado por hombres que iban a bordo de una motocicleta, le dispararon y él mismo dijo: me ha salvado el blindaje. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, habló directamente con Ciro Gómez Leiva, y también el jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, pues dijo que ya se están realizando las investigaciones para detener a los responsables de este atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Y vaya que no ha sido un año fácil, ¿eh? No ha sido un año fácil para el periodismo en México, no ha sido un año fácil para ejercer la libertad de expresión, el periodismo en este país que cada vez está más convulso, en este país donde cada vez existen esos ataques a la prensa. De hecho, también manifestamos nuestro cariño y nuestra solidaridad para Ciro Gómez Leyva y así para nuestro compañero Carlos Loret de Mola, que, fíjese usted, fue demandado por el hermano del presidente López Obrador, por Pío Pío, sí, ese, el que recoge los dineros en cash en sobres amarillos, demandó a Carlos Loret porque dice, no, pues, ¿para qué me andas usando mi imagen? ¿Para qué andas difundiendo que yo recibí el dinero en sobres amarillos para mi hermanito, el presidente López Obrador, para el movimiento, de la Cuarta Transformación? Y pues, imagínese usted, Carlos ayer dijo, voy a seguir ejerciendo el periodismo al costo que sea. Nuestra solidaridad también con nuestro compañero Carlos Loret de Mola. ¿Sabe qué? La pandemia del COVID-19 no ha terminado. Así que ya sabe, a cuidarnos, lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo. Hay que estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, agua natural, muchos cítricos, limpiar y desinfectar las superficies de uso común. Por favor, ventile los lugares cerrados y evite las aglomeraciones. Que usted no puede quedarse en casa, que ya le anda por salir, que tiene que salir. Bueno, les recuerdo que hoy es viernes, viernes de quincena, ya nos decía Víctor Sandoval, viernes complicado, empiezan las vacaciones y mucha gente sí aprovecha ya desde el primer minuto de la vacación de los niños para salir de la Ciudad de México y entonces el tráfico va a estar al tope. Hoy no circulan los autos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Lleve su cubrebocas, use gel antibacterial, límpiese las manos continuamente. Le recomiendo y le sugiero que en todos los lugares públicos siga usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
En vivo y en directo hasta la Cámara de Diputados, los diputados federales aprobaron el Plan B que avaló horas antes el Senado de la República. Avalaron, le dieron luz verde al Plan B del presidente López Obrador, pero ahí está el pero, la cláusula de vida eterna para la chiquillada, para los partidos pequeños que quieren seguir vivitos, que quieren seguir coleando y que quieren seguir cobrando. Esa la quitaron, la sacaron, la reformaron y regresó al Senado de la República. Y será hasta el mes de febrero cuando el Senado de la República procese esa parte del llamado Plan B electoral del presidente López Obrador. Toda la historia y todos los detalles con mi compañero Jaime Obrajero. Jaime, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Buen día. Así es, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con 269 votos a favor y 217 en contra, el Plan B, es decir, el paquete de reformas a diversas leyes en materia electoral que le devolvió el Senado de la República, pero no fue una decisión fácil. Al Partido Verde y al PT, aliados de Morena, no les gustó que el presidente López Obrador amagara con vetar la polémica cláusula de vida eterna que había propuesto el Partido Verde y exigieron a Morena mantenerse en lo convenido y respetar esa propuesta, por lo que comenzó un jaloneo interno. Esto obligó a decretar un receso apenas 20 minutos después de haber iniciado la sesión. 5 horas más tarde, algo se negoció que de manera sorpresiva, el líder de los diputados del Partido Verde, Carlos Puente, anunció que retiraría dicha propuesta porque nunca la ha necesitado, ya que, asegura, nunca ha estado en riesgo de perder el registro y aprovechó para llamar mentirosos y difamadores a quienes acusan a su partido de extorsionar o condicionar el apoyo a Morena. Vamos a escuchar.
El Partido Verde no ha necesitado ni ha estado en riesgo. Y no necesitamos ninguna cláusula de vida eterna. Mienten aquellos que nos quieren enfrentar con nuestros aliados. Mienten aquellos que nos quieren confrontar con el titular del Ejecutivo. Eso es lo que los mueve. Perversidad. Porque no es transferencia de votos. No es ni extorsión ni chantaje. Y vamos a pedir que se elimine el numeral 2 del artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales, la LEGIP. Que se retire para quitar dudas.
Debido al cambio a la minuta, se regresó el documento al Senado de la República para que a su vez lo avale y una vez concluido el trámite se envíe la reforma al Ejecutivo Federal, lo cual ocurriría hasta el siguiente periodo de sesiones, es decir, hasta el 1 de febrero del 2023. Así lo explica el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill. Vamos a escuchar.
Autoriza al Senado de la República para que, de conformidad con lo que establece la fracción E del artículo 72 constitucional, remita al Ejecutivo Federal el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral solo con lo aprobado por ambas cámaras.
Incluso con el retiro de dicha cláusula, la tensión política disminuyó y la oposición presentó solo unas cuantas reservas, por lo que la sesión ya no fue tan larga como se esperaba. De hecho, el debate bajó un poco de tono en la discusión en lo particular. No obstante, la oposición se mantuvo firme en su decisión de votar en contra de la reforma electoral. El dirigente de los diputados del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, calificó de ilegal, inmoral y revanchista dicha enmienda y aprovechó para elogiar la postura del senador de Morena, Ricardo Monreal, quien votó en contra de esa pifia. Vamos a escuchar.
No podemos avalar que se destruya un sistema electoral que es funcional, que es criticable y que nosotros hemos combatido en sus excesos, pero que debe de funcionar. Y quiero aprovechar para reconocer el valor cívico del senador Ricardo Monreal. Hay quien dice que él debió de haber hecho que muchos más votaran como él. Pero miren, nunca en la historia de este país el coordinador de un grupo parlamentario oficialista había combatido iniciativas presidenciales calificándolas de inconstitucionales.
Y la que también dejó clara su postura contra el Plan B fue la vicecoordinadora del PRD, Elizabeth Pérez. Escuchemos.
Pena les debería de dar que vienen hoy a destruir la democracia en este país y se vanaglorian de ello con un quiere llorar. Qué poca monta la de ustedes. Y hoy vino la oposición a defender la democracia de nuestro país, democracia que a ustedes no les ha costado. ¿Qué le sirve mejor a México? ¿Una democracia floreciente, perfectible y en crecimiento? ¿O una reforma cuya base es el debilitamiento de la autoridad electoral y de su estructura? Y que no le sirve a las y los mexicanos.
Cabe mencionar que esta reforma electoral contempla la posibilidad de que los partidos puedan utilizar sus remanentes de otros ejercicios fiscales, es decir, hacer uso de ahorros para utilizarlos en lo que más les convenga, sin regresarlos a la tesorería de la Federación. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias por la información, Jaime Obrajero. Esta cláusula de vida eterna entonces regresa al Senado de la República, pero el Senado de la República pues ya cerró su periodo, ya se fueron de vacaciones antes de que concluyera la maratónica sesión de 22 horas. De 22 horas para aprobar el Plan B del presidente López Obrador, la oposición seguía insistiendo que esto es un golpe a la democracia, que esto es un golpe al Instituto Nacional Electoral. Es la senadora Josefina Vázquez Mota.
Pero no se cambia destruyendo, no se cambia sacando el hacha, que en esta destrucción no hay duendes, en esta destrucción hay odio. Defendamos a México contra cualquier locura. Este golpe de Estado debe pararse ya.
El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo: guarden las palas, no puede haber entierro, vamos a dar la batalla hasta el final, la batalla en los tribunales, la batalla legal para defender al Instituto Nacional Electoral. El presidente López Obrador reaccionó a la aprobación que hicieron los senadores y también, pues ya les anticipaba a los diputados que si la ley pues no es muy buena y no lleva lo que él quiere, pues entonces la podría vetar. Voy contigo, Rocío Jardines. Adelante, buenos días.
Pero muy buenos días, y a pesar que felicitó a los senadores por la ratificación de la reforma de las leyes electorales, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que en caso de haberse aprobado artículos que favorezcan a los partidos pequeños llevando la contraria a los principios de la Cuarta Transformación, la vetaría en su totalidad. Desde Palacio Nacional fue cuestionado sobre su postura al aval que se dio en una alianza a los partidos mayoritarios que puedan transferir los votos para que sus aliados, partidos más pequeños, no pierdan su registro, indicó que podría dar para atrás lo hecho por el Congreso.
No sé si eso quedó. Sí, pues eso hay que verlo. Y si en la Cámara de Diputados consideran de que no debe de hacerse para atrás, no le hace que lleve tiempo. Pero si en la Cámara de Diputados consideran de que eso estuvo mal, ¿para atrás? Bueno, pero que ellos lo debatan y que se defiendan siempre los principios. Aquí hay algo que es fundamental. La democracia en México es el pueblo, ya no es la oligarquía.
Y es que insistió que su movimiento lo que le interesan son los principios y anteponer la justicia.
Si lo considero, la puedo vetar, ¿sí? Si lo considero, lo puedo vetar. Si es un asunto de principios, lo hago, porque somos demócratas auténticos, no farsantes. Entonces, lo que nos importa son los principios. Cuando uno tiene que decidir entre eficacia política y principios, no hay que titubear. Es principios. Es cuando también se tiene que decidir entre derecho y justicia. Justicia.
Eso sí reconoció, Vero, que el proyecto que envió para modificar la ley electoral se encuentra acotada. Y respecto al hecho que el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, votó en contra, negó que pueda darse una expulsión de Morena.
No, nada de purgas, por convicción y además porque no queremos que vayan a usar una actitud de intolerancia para afianzar la creencia conservadora de que somos estalinistas. No.
Pero, el reporte.
Pues claro que no van a hacer mártir a Ricardo Monreal, por supuesto que no. Van a esperar que él se vaya. Si lo expulsan, lo hacen mártir. Y entonces, aquí el único mártir, pues ya saben dónde está. No. Ahí también hay otro asunto con el senador Ricardo Monreal y el presidente López Obrador. Porque pues sabemos todos que Ricardo Monreal está allanando el camino hacia su candidatura a la presidencia de la República. ¿Por Morena? No sabemos, pero tal vez por otro partido o por otro movimiento. Pero pues claro que no lo van a expulsar, porque Ricardo Monreal entonces se quejaría eternamente y lo hacían mártir. Y aquí ya saben que el único que se hace mártir, pues ya, no va a permitir que otro le gane el mandado. Vamos con Sandra Tapia. Adelante, buenos días.
Así es, Vero, te saludo. Muy buenos días. Ya el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el presupuesto del ejercicio fiscal del próximo año en medio de elecciones que se llevarán a cabo en los estados de Coahuila y el Estado de México. El monto para el próximo año es de 13,987,856,773 pesos, que refleja, bueno, un recorte aprobado por la Cámara de Diputados, y un recorte porque es la propuesta que había enviado el INE de más de 18,000,000,000 de pesos, y este es el resultado que justamente tienen tras la aprobación del presupuesto del próximo año. Sobre los datos específicos habla la consejera electoral Claudia Zavala. Vamos a escucharla.
Lamentablemente, y de nueva cuenta, en un contexto marcado por una violenta embestida desde el poder contra el INE, a fin de desacreditarlo y mermar su eficacia operativa por la vía financiera, una mayoría de la Cámara de Diputados autorizó a este órgano constitucional autónomo un total de 13.987.856.733 pesos, lo que implicó un recorte de 4.475.501.178 pesos respecto de los 18.463 millones solicitados inicialmente para llevar a cabo las elecciones y una eventual consulta popular.
En esta sesión, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, también adelanta que ante este recorte que se da al Instituto Nacional Electoral para el próximo año, no descartan que se promueva una controversia constitucional como se ha hecho ya en otras ocasiones, ya que el instituto de alguna manera tiene que blindarse y tener la certeza de que en caso de que haya pues alguna acción como consultas populares o ejercicios de consultas ciudadanas tengan estos recursos, los cuales con este presupuesto no estarían logrando este ejercicio ciudadano, entre otras cosas que podrían ser justamente eventuales para el INE. Vamos a escucharlo.
No hay una justificación reforzada tampoco en el presupuesto para 2023. Por eso es muy probable, y lo digo aquí, que volvamos a ir otra vez a una controversia constitucional, entre otras cosas porque además ahora la Cámara hizo una cosa que no había hecho en el pasado y que es violatoria de la Constitución y de los precedentes de la Suprema Corte de Justicia, para quien conozca los precedentes de la Suprema Corte de Justicia, en relación con lo que se conoce como autonomía presupuestal de los órganos constitucionales autónomos. La Cámara puede definir cuánto es el presupuesto que se asigna a un órgano del Estado, un órgano constitucional autónomo, siempre y cuando, incluso disminuyéndolo, si hace lo que no ha venido haciendo la Cámara, una justificación reforzada, pero no puede decirle al INE en qué él va a dejar de gastar, ¿eh?
Los consejeros electorales reconocen, sin embargo, que en este presupuesto 2023 están incluidos los recursos para llevar a cabo las elecciones en Coahuila y el Estado de México, así como, bueno, todo lo que tiene que ver con la administración y actualización permanente del Registro Federal de Electores. Así que en medio de esta situación de la aprobación del presupuesto y este recorte que tiene el INE de esta petición que hizo originalmente, bueno, pues así se celebrarán las elecciones de estos estados, pero también el inicio, Vero, de las elecciones de 2024. Hay que recordar que 2023 es el año en el que comienzan los preparativos para este proceso de 2024, en el que se eligen senadores, diputados federales y al presidente de la República. Es el reporte, Vero.
Y casi 12 gubernaturas, si no mal recuerdo. Sí, en 2024 vienen cambios electorales importantes, claro, la presidencia de la República, pero también el Congreso, diputaciones, la Ciudad de México, alcaldías. Es una elección muy grande que comienza, como bien lo dice Sandra Tapia, a prepararse desde el 2023. Vamos a estar muy pendientes porque sí, se viven momentos convulsos para el Instituto Nacional Electoral por la reforma que ha impulsado el presidente López Obrador y que, bueno, pues va a ser impugnada porque tiene visos de inconstitucionalidad por donde le vea. En otras noticias, el periodista Ciro Gómez Leiva denunció haber sido víctima de un ataque directo a 200 metros de su casa en la Ciudad de México. La noche de este jueves publicó que dos personas en motocicleta le dispararon cerca de las 11 de la noche. Dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a la autoridad. Es el primer mensaje que publicó Ciro Gómez Leiva, quien también dio a conocer fotografías de los impactos de bala al vehículo en el que él viajaba. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo haberse puesto en contacto con el periodista para brindarle protección e iniciar las investigaciones con las cámaras de seguridad en la zona por donde se desplazaba. En tanto, el jefe de la policía, Omar García Harfuch, escribió en sus redes sociales: vamos a detener a los responsables y tenga la seguridad que cuenta con todo el respaldo del gobierno de la Ciudad de México, es lo que publicó el secretario de Seguridad Pública de la capital del país. Y nuestro compañero Carlos Loret de Mola también ayer publicaba, hacía frente a esta demanda que ha puesto en su contra Pío López Obrador, el presidente, el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Platicaba Carlos Loret que Pío quiere que le pague una lana, que le pague dinero. Dice Carlos: imagínense, el príncipe del cash quiere que yo le pague una lana, porque ya saben que el rey del cash es el presidente, comentó Carlos Loret de Mola ayer en el programa de Así las Cosas. Y pues dice Carlos: voy a seguir expresando, voy a seguir manifestando y haciendo uso de la libertad de expresión al precio que sea. Carlos Loret de Mola anunció que sus abogados ya están trabajando en la demanda que puso Pío López Obrador por el video publicado en Latinus en agosto de este año, en donde, bueno, pues se observa que recibe dinero de manera clandestina el hermano del presidente. Así están las cosas. Todo nuestro cariño, nuestra solidaridad para Carlos Loret, para Ciro Gómez Leyva y para tantos periodistas que son asediados en este país. Y vaya que no ha sido un año bueno para el periodismo en México, ¿eh? No lo ha sido. Estoy haciendo el anuario y estoy haciendo el recuento de los ataques contra los periodistas en México, contra los defensores de derechos humanos. Y ha sido un año muy cruento para los periodistas y para ejercer la libertad de expresión. Dice Carlos Loret: voy a ejercer la libertad de expresión al costo que sea. Vamos a otras informaciones. Se despide de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Saldívar, y nuestro compañero Octavio García nos tiene los detalles. Adelante, Octavio.
Es correcto, muy buenos días, un gusto saludarte. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, dijo que uno de los mayores logros de su presidencia es haber logrado el impulso a la igualdad de género y la apuesta por transformar la vida de las personas y de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad.
A fin de combatir estereotipos que presumen que las mujeres deben ser las responsables de la crianza, fuimos la primera institución en nuestro país en conceder licencia de paternidad por 90 días pagados, incluso para familias diversas. Durante 2022 se otorgaron 494 licencias de paternidad, que suman un total de 596 desde que inauguramos esta medida transformadora en el Poder Judicial Federal.
Ante los plenos de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, así como diversos representantes de los poderes del Estado mexicano y en presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en lo que fue su último informe de labores, el titular del Poder Judicial Federal, Arturo Saldívar, dijo que deja el cargo con la satisfacción del deber cumplido con su encargo, pues en tan solo 4 años entregó un Poder Judicial renovado, íntegro, moderno, profesional y con sentido humano, que responde con resultados y que le hace vislumbrar que sí podemos alcanzar un México diferente, porque además aprendió que los cambios sí son posibles.
Pero aprendí también que los cambios no son solo posibles, están al alcance de la mano. Muchas veces lo único que se requiere es voluntad. Un México justo e igualitario, sin discriminación, clasismo ni racismo, es posible. Un México en el que hombres y mujeres de todas las edades, de todos los colores de piel, sin distinciones por su discapacidad, su pertenencia a la diversidad sexual o su origen étnico, puedan desarrollar libremente su personalidad sin las ataduras de una sociedad que encasilla, limita y condena la marginación, es posible.
A las mujeres, Arturo Saldívar dijo, desde cualquier trinchera, desde cualquier responsabilidad, ya hasta el último día de mi vida, las mujeres tendrán en mí a un aliado de sus luchas. Mi voz estará siempre disponible para amplificar sus mensajes y visibilizar sus causas hasta que gocen de la igualdad plena y de la vida libre de violencia a la que tienen derecho, hasta que la igualdad y la dignidad se vuelvan una realidad cotidiana. La política de cero impunidad y la imposición firme de sanciones han generado, dijo, un efecto disuasivo que ha sido fundamental para acabar con los costos de ilegalidad. Aseguró al tiempo que dijo que en 4 años se consolidó un poder judicial muy diferente, que no tolera la corrupción y que está equipado para sancionarla.
La corrupción y el nepotismo eran temas de los que no se hablaba en el poder judicial. Se decía que eran casos aislados y que los trapos sucios se lavaban en casa. Preferíamos voltear la cara en vez de enfrentar el problema con autocrítica y transparencia. A partir de un diagnóstico profundo y una estrategia clara, en 4 años logramos desarticular las redes de corrupción y tráfico de influencias que imperaban en la judicatura.
Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias. Gracias por la información, Octavio García. Y antes de continuar, aprovecho también una pausa para mandar un abrazo solidario, cariñoso y mi más sentido pésame por el fallecimiento de nuestro colega periodista Carlos Avilés. Ayer su familia daba a conocer que Carlos Avilés murió ayer. Había tenido un accidente hace más de una semana, se encontraba en una condición muy difícil, hospitalizado. Ayer falleció nuestro querido amigo Carlos Avilés, muchos años periodista distinguido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muy conocedor de todo el proceso judicial de este país, reportero del diario El Universal, también fue integrante de la Dirección de Comunicación Social, si no mal recuerdo, fue el titular de Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue vocero de la Secretaría de Gobernación con la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, y actualmente estaba en el Senado de la República como su asesor de la ministra Olga Sánchez Cordero. Descanse en paz, Carlos Avilés, y desde aquí le mandamos un cariñoso saludo, toda nuestra solidaridad a Ruth Rodríguez, esposa de Carlos Avilés, una periodista muy distinguida en el sector de la salud, pero sobre todo un gran ser humano. A ella y a su hijita les mando todo mi cariño, mi solidaridad, y que descanse en paz nuestro querido Carlos Avilés. Vamos a otras noticias. Adelante, Evangelina Hernández.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció en contra de que Morena inicie el proceso de expulsión del senador Ricardo Monreal luego de que este votó en contra del llamado Plan B de la reforma electoral. Dijo que cada quien es responsable de sus decisiones y que la salida del partido de Monreal es un asunto personal que solo a él corresponde.
Pues es una decisión de él. Yo no creo que el partido deba meterse a un asunto. Las decisiones pues son personales y están a evaluación del pueblo, de la gente. Y él pues tiene que tomar sus propias decisiones. Yo, como he dicho, ni en este ni en otro caso en particular sobre Ricardo Monreal o sobre otros compañeros, yo no estoy de acuerdo en que haya un tema de expulsiones o es una decisión que toman ellos y los tiene que juzgar la gente. Y él pues, tomará sus decisiones en este sentido.
Pero la mandataria fue cuestionada sobre si la postura de Monreal no afecta la unidad del partido, a lo que ella respondió que no, si este decide quedarse en Morena.
No, si él se queda en Morena. El tema pues es la valoración que hace la gente de su actuación. Y eso pues él tiene que tomarlo en cuenta, nadie más.
Hasta aquí el reporte. Excelente viernes.
Gracias, Evangelina Hernández. Va a salir de vacaciones, va a tomar un vuelo. Esta información le interesa. Adelante, Octavio García.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, dejó en claro que los usuarios de la línea aérea Viva Aerobús tienen derecho a subir equipaje de mano hasta de 10 kilos sin pagar un solo peso por ello. Sheffield Padilla afirmó que en caso de que la aerolínea les quiera cobrar, deben buscar a la Profeco porque Viva Aerobús estaría violando la ley del consumidor y se hará acreedor a una multa de $1,000,000.
Aprovecho la ocasión para recordarles a las líneas aéreas de manera muy particular y muy respetuosa a Viva Aerobús, que el equipaje de mano no se puede cobrar. No se puede cobrar. Es falsa la declaración que hizo Viva Aerobús de que ellos hayan ganado de fondo un juicio. No es uno, son 7. Lo único que ganaron es que bajemos la alerta en contra de la línea aérea. Ya la bajamos, pero no les pueden cobrar el equipaje de mano de menos de 10 kilos que lo pueden subir a bordo.
Al dar el banderazo de salida al operativo decembrino 2022 en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde colocaron 2 módulos, uno en el aeropuerto Felipe Ángeles, 11 en otros aeropuertos del país y 11 en las centrales de autobuses, 4 de ellas serán en la Ciudad de México, aclaró que el anuncio de Viva Aerobús no es claro, porque de manera alevosa confunde al consumidor, sobre todo porque arranca el periodo vacacional. Sin embargo, el funcionario federal advirtió que vigilarán que los comercios y prestadores de servicios cumplan la ley y evitarán que los consumidores tengan una amarga vacación de fin de año. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias. Gracias por la información. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este viernes, viernes al fin, y bueno, pues viernes de tráfico ya escuchamos, ayer fue el último día de clases para muchos pequeñitos, y bueno, pues por supuesto las salidas carreteras y todo esto que comentaba nuestro querido compañero Víctor Sandoval, se colapsan, y bueno, de alguna manera también las próximas semanas habrá una disminución, esperemos que así sea, del tráfico en esta ya de por sí complicada Ciudad de México, y bueno, pues así esperemos, porque ya hay trayectos muy pequeños que de repente te media hora, y oye, mano, hay tráfico hasta en domingo.
Si nada más iba aquí cerquita, no, ya te avientas unos 30 minutos ahí sentadito sí, en el carro.
Sí, por supuesto, y bueno, pues sin lugar a dudas, el tema que ha estado en las redes sociales, pues el ataque armado a Ciro Gómez Leyva, lo que mencionabas, lo dijo en las redes, y por supuesto ahí se han tomado incluso hasta el apoyo por parte de las autoridades de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que le ofreció desde luego protección y apoyo después de esta situación. Agradecía por supuesto al blindaje de la camioneta que tiene, y desde luego, bueno, pues afortunadamente no hubo más allá que esos disparos hacia la camioneta. Sin embargo, bueno, sí, son tiempos complicados para ejercer el periodismo en este país, y ya está dejando, digamos, estos lugares comunes, ¿no? Que decíamos, bueno, pues donde hay estos conflictos, donde hay estos enfrentamientos, bueno, pues regularmente es donde atacan a los periodistas. Ahora fue acá en la Ciudad de México, pero bueno, pues a seguirle pensando, desde luego. Y sin lugar a dudas, pues lo que está en boca de todos, lo que menciona el presidente incluso en la mañanera diario, este plan B que logró pasar y que de alguna manera, bueno, pues dice, pues desde luego que el bloque conservador, porque así le llama a él, estará mandando o tratará de imponer recursos de inconstitucionalidad para darlo o echarlo para atrás. Así que bueno, pues esperemos a ver qué sucede en los próximos días, a ver qué dice hoy el presidente, el observador, por supuesto, y a ver si se va de vacaciones también, que regularmente no lo hace, no se va de vacaciones, y bueno, pues ya. Tenemos ahí este plan B de la reforma electoral que no se logró y que de alguna manera logró cambiar algunas cosas. Y bueno, ya para terminar, desde luego la final de la Copa del Mundo.
Ya nos anda.
Pues más o menos, la verdad es que da
mañana
nostalgia.
El partido del tercer.
El tercer lugar, Marruecos contra Croacia. Sí. Que todos quieren que gane Marruecos. Y bueno, pues la final el domingo, que se divide entre los que, por supuesto, apoyan a Argentina y los que no, y entonces apoyan a Francia. Así que, bueno, pues a ver qué sucede, mi querida Vero.
Pues a ver qué sucede. Estamos en la expectativa. No quisiéramos que acabara el Mundial, ¿verdad?
Pues no, la verdad no. Que siquiera hubiera más partidos.
Más partidos.
Que hubiera 300 partidos, que fuera cada 2 años, pero bueno.
Híjole, sí, hay que esperar. Gracias, Luis. Que tengas muy buen fin de semana. Ah, también por ahí vi que se hizo tendencia que el presidente quiere traer a Bad Bunny.
Sí, le dijo que colaborara, que le ponía el templete y las luces y que él viniera a dar concierto.
Y dijo Claudia Sheinbaum, sí, jefecito, sí, ya está, ya hablamos con su gente de publicidad.
Lo curioso es que
ya hablamos con sus productores.
Sí, mucha gente en redes durante todo este tiempo ha esperado que precisamente las autoridades digan: vamos a traer a Bad Bunny para un concierto gratis, porque la verdad es que tiene muchos seguidores, muchísimos.
Sí, claro, claro.
Entonces, bueno, pues mucha gente a ver si se le hace, y que desde luego mucha gente también que se quedó sin poder entrar al Estadio Azteca, pues pueda presenciar el espectáculo.
Disfrutar.
De Bad Bunny. Sí.
Claro que sí. Vamos a una pausa muy breve. Gracias, Luis, que tengas lindo fin de semana. Y regresamos con La Mirada Global, y hoy es viernes de Viaje Sónico.
El grito de gol en diferentes idiomas. El deporte más popular del mundo. La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Vívela en W Radio, una estación de Grupo Radiopolis. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W. La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Marcelo Bielsa ordenó que no le faltara nada a la selección chilena en el Mundial de Sudáfrica. Las maletas iban repletas de camisetas oficiales. Eran más de 1,000. Si Chile llegaba a la final del Mundial de Sudáfrica 2010, en promedio habría 6 de ellas para cada uno de los 23 jugadores. El reverso de la moneda fue la selección de Honduras. No pudo cambiar playeras con sus colegas bielorrusos en un partido amistoso celebrado en Austria antes del Mundial. Hubieran desacompletado las que tenían que llevar a Sudáfrica y apenados se negaron al intercambio. Existen muchas maneras de saber que la riqueza, en efecto, está mal repartida.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022. El grito de gol en diferentes idiomas. Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Es W.
Noticias W.
Hoy comenzamos con el deseo de estar a la altura de la victoria.
Ok, mi nombre es Leon Ortiz y señores, estamos a unos cuantos días de que llegue la Navidad y el Año Nuevo. Ya saben que ya se acercan estas fiestas donde hay pavos, donde hay bacalao, donde hay romeritos, donde hay brindis y todas las cosas que se hacen en estos días. Entonces, por lo consiguiente, las siguientes dos cápsulas de este Viaje Sónico, pues van a tratar de Navidad.
Así es, la blanca Navidad. All right.
Pero vamos a hablar de cosas bizarras, de cosas locas, de cosas extravagantes que suceden en otros países. Así que el Viaje Sónico de esta ocasión y de la semana que viene se llamará Cosas Raras que Existen en el Mundo Acerca de la Navidad. Sí, ya sé, no se me ocurrió otro nombre, pero bueno.
Alemania, Austria, Hungría.
Bueno, en estos países acá existe una criatura diabólica que se llama Krampus, que se supone que es el hermano de Santa Claus. Y bueno, esta imagen diabólica de esta criatura, pues la vemos con una cadena y una vara que castiga a los niños que se portan mal. La tradición es tan grande que hasta algunos adultos se disfrazan de Krampus a principios de diciembre y deambulan por las calles para asustar a los niños.
¡Pepe! ¡Drácula, Pepe!
¡Gracias, payaso!
¡Córrele, que te chucha, que te chupa!
En Noruega.
Estos señores tienen algunas tradiciones medios extrañas, unas ideas medios locas, pues creen que las brujas y los espíritus malignos deambulan por el cielo, especialmente en la Nochebuena. Y como estos cuates pues están bien espantados, pues ellos acostumbran a esconder todas las escobas pues para que estos seres pues no lleguen a sus casas. Hay algunos que están tan espantados que hasta llegan a disparar al cielo pues para que no lleguen estos seres.
Especialmente las brujas.
¡Demuéstrame tu poder satánico!
En Guatemala.
Ellos tienen la celebración de la quema del diablo.
Especialmente al 6 de diciembre.
Y bueno, como usted se imagina, ellos acostumbran a quemar figuras de Satanás. Esto para eliminar los espíritus malignos y celebrar la victoria del bien sobre el mal. Anteriormente se quemaba la basura junto con estas figuras, pero ya después dijeron, no, es que es mucha contaminación, y pues ahora solamente queman figuras del demonio.
Soy Bart Simpson. ¿Quién diablos es usted?
Ah, permíteme presentarme. Soy el diablo. Y tú estás condenado eternamente por tu vida de maldad, Bart.
¡Misterio misterioso de la adivinanza misteriosa! A ver, a ver, a ver.
Redondo y sin pies. Verde en el monte, negro en la plaza. Y dentro del fogón, coloradito en casa.
¿De qué estoy hablando?
Si quieres conocer la respuesta, ver fotografías de las noticias y saber un poco más de ellas, sígueme en Instagram. Mi nombre es León Ortiz.
¡Ah, qué bien friegas, hombre!
Búscame en Instagram como Leoncio Cósmico.
Y mire qué piernas tan flacas y feas, de veras.
Continúa escuchando Noticias W con Vero Méndez.
Ya se fue, perdonen ustedes.
Gracias, gracias, León Ortiz, por esas noticias divertidas, por esas noticias explosivas que nos alegran el amanecer en estos viernes. Gracias también a Mix Romero, nos escribe desde Estados Unidos, dice Vero, qué mal que pasó ese plan B del presidente López Obrador. Me da pena y me da dolor ver a mi país sumido en prácticas antidemocráticas. Un saludo, Mix. Gracias. Por acá anda Héctor 82 y dice qué vergüenza tener un presidente que ataca a diario a los periodistas. Y Sergio Espinosa también dice, Loret siempre ha ejercido la libertad de expresión. Por acá Fernanda Tobar. Buenos días, aquí en la Benito Juárez, ya listos escuchándolos, que todos tengan felices vacaciones. Gracias, Fernanda. Muchísimas gracias. También anda Tomás González, dice, ya dándole duro al taxi en el Estado de México. Pues que todo marche bien, Tomás, que todo marche bien. Por acá anda Fernando Castellanos, nos dice, Vero, un saludo a mi nieto, se llama Fernando, igual que yo, hoy es su santo, es su cumpleaños. Número 8. Pues felicidades, Fernandito. Felicidades. Pásala muy, pero muy, muy bien. Así llegamos al final de Noticias W. Se quedan en Así las Cosas y en toda la programación de W Radio México. Los espero el lunes a las 5, porque para luego es tarde.
El grito de gol en diferentes idiomas. W Radio, una estación de Grupo Radiopolis. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
Si vamos a hablar de fútbol, que sea de primera. El popular programa de radio de Estados Unidos, ahora por W Radio. Fútbol de primera. Escucha a Andrés Cantor, acompañado de Sammy Sadovnik, Daniel Chapela, Rosa Sánchez y Jaime Gallardo, junto a su equipo de voces como Jorge Burruchaga, El Pipe Valderrama, Yayo de la Torre, Benjamín Galindo, Carlos de los Cobos, entre muchos otros. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Con toda la experiencia de 33 años de tradición. Fútbol de primera. En W Radio. Somos la voz de la pasión.
Luego de que México, Canadá y Costa Rica quedaran eliminadas en fase de grupos, Estados Unidos se había convertido en el único representante de CONCACAF para la actual edición de la Copa del Mundo. Sin embargo, y tras su derrota 3-1 ante Países Bajos en octavos de final, oficialmente la Confederación Norte y Centroamericana de Fútbol se ha quedado sin participantes. La zona representada por el combinado azteca, las barras y las estrellas, la hoja de maple y los ticos, es la que peores dividendos dejó en esta justa mundialista al solo tener un país en el cuarto partido, además de ser la que menos goles a favor registró. Por su parte, Europa, Asia, África y Sudamérica aportaron como mínimo 2 selecciones a las etapas de eliminación directa. De entre ellas, combinados realmente dignos de estar entre los 16 mejores del certamen. Casos concretos los de Inglaterra y Francia, cada una con 9 goles en sus primeros 3 encuentros. Situación preocupante si se considera que son los mismos tantos hechos por las 4 selecciones de CONCACAF juntas, y que a fin de cuentas, nos deja ver cuál es la realidad del fútbol en la región que habitan. Informó Sebastián Gómez.
De película W. El programa de cine de W Radio.
Las series sobre crímenes y asesinatos siempre han tenido preferencias en el gusto de la audiencia, especialmente si están basadas en hechos reales. Si disfrutas de las series sobre asesinos seriales, no te preocupes, son el gusto culposo de todos. Aquí, algunas recomendaciones para disfrutar en plataformas.
The Thing About Pam es una serie protagonizada por Renee Zellweger, quien da vida a Pamela Hope, una mujer que mató violentamente a su mejor amiga Betsy Faraya, quien además padecía un cáncer terminal. Pam inculpó al esposo de Betsy y las razones detrás de su crimen las puedes descubrir en Star Plus.
What are the police doing here?
Something happened, Minnie. Something terrible.
De Película W. Con Gaby Khan. De Película. Y Leo Luna. De Película. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W. Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Abril de 1834. En los arrabales de Madrid comienzan a aparecer los cadáveres descuartizados de niñas desconocidas. Para los habitantes de la capital española, los crímenes son obra de un ser sobrenatural bautizado como la Bestia.
Madrid es el desastre absoluto, es una ciudad apocalíptica, sí. Efectivamente. Está como en un momento en el que se está devorando a sí misma y que se puede llegar a hundir, ¿no? Y entonces, más obstáculos de los que tiene Lucía para encontrar a su hermana, que desaparecen en esa ciudad, es casi imposible.
Por azares del destino, Lucía, una joven ladrona, se ve involucrada en el macabro caso que intenta resolver mediante la improbable alianza con Diego, un periodista quien a su vez se enreda con una poderosa aristócrata.
Y es una niña pobre en una ciudad hostil y entonces le teníamos que poner ayudantes porque si no, no sería creíble. ¿Y a quiénes le ponemos? O sea, a un periodista idealista y le ponemos a un tuerto, a un guardia real que a él le importa un bledo y tener un par de reales para tomarse un aguardiente con su amigo Diego y le ponemos a un aristócrata. Pues no se lo ponemos fácil, pero ahí tiene Lucía que conseguir que todos remen en la misma dirección.
La Bestia es la cuarta novela del proyecto Carmen Mola, integrado por los autores españoles Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Santos Mercero.
Desde la primera novela decidimos que Madrid tenía que ser uno de nuestros personajes. Y en el que más se nota es en La Bestia, porque hemos reconstruido una época muy desconocida y además un Madrid muy, muy duro y una forma de decir, pero estamos mejor.
A lo largo de las páginas, los lectores quedan atrapados en una intriga que combina la política, la religión, las creencias populares y mucho más. Un relato que abarca la novela histórica, el thriller policíaco, con toques de sexo, amor y mucha violencia. Un libro adictivo enmarcado en la ciudad apocalíptica azotada por el cólera y la Primera Guerra Carlista.
Todo eso se estaba cociendo en 1834.
Y todo eso metió al país en la Primera Guerra Carlista, que es una guerra de sucesión, pero también es una guerra de decidir hacia dónde vamos. ¿Hacia el antiguo régimen nos quedamos aquí o caminamos hacia una forma más liberal de entender la vida?
La Bestia es un libro que no se debe evitar, porque simplemente no se puede dejar de leer.
Letras favoritas. Con Primitivo Olvera. W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Oh.
96.9.
Transmitiendo con 250 mil watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán.
04870.
Vamos a escucharnos.